tuvimos exactamente la información de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Ahora vamos a tener el análisis justamente de estos acontecimientos. Mauricio Raufetti, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, bueno, contanos.
Y bueno, una reasunción de George Bush sin demasiados cambios previsibles por el momento, con algunos cambios en el gabinete, pero sin demasiadas sorpresas en cuanto a lo que se esperaba de la ceremonia. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con Juan Rigal, analista político, consultor internacional en política exterior, que nos va a estar contando, dando una visión desde Estados Unidos de lo que fue y lo que va a ser el próximo periodo de gobierno de George Bush.
El mundo en perspectiva.
George Bush asumió ayer su segundo mandato al frente de la principal potencia mundial. Algunas preguntas que se plantean en este momento: ¿traerá cambios esta nueva administración? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene Bush en este nuevo periodo de gobierno? Para intentar comprender un poco más de cómo será este segundo mandato de George W. Bush, conversamos en los próximos minutos en perspectiva con Juan Rial, analista político, consultor internacional en política exterior, a quien comienzo por preguntarle qué diferencia observa a nivel general entre el George Bush que asumió en el año 2001 y el que renovó su mandato en la jornada de ayer.
Sí, mira, en principio hay que tener en cuenta, el Bush que asume en el 2001 lo hace luego de una elección que dejó marcadas dudas acerca de su legitimidad, que finalmente tuvo que ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia. El Bush que asume ayer lo hace tras un triunfo claro en la elección de noviembre y, sin ninguna duda además, tras un cambio muy fuerte que ocurrió en su presidencia luego de los atentados contra las torres acá en Nueva York. El Bush que asumió ayer es el Bush que luego del día de la elección dijo que tenía un capital político y lo iba a gastar. Y eso lo expresó claramente en su discurso.
¿Y cómo se interpreta precisamente esa afirmación del presidente Bush?
Mira, es claro que se trata de una presidencia marcada por una disposición ideológica y de voluntad muy clara. Si uno se fija en el discurso que ayer emitió Bush, se verá que en un momento en el cual Estados Unidos está embarcado en un difícil conflicto en Irak, Irak no fue mencionado. Se verá también que, pese a que constantemente se habla de la guerra contra el terrorismo y de que precisamente la guerra contra el terrorismo fue una de sus principales armas para ganar la elección, tampoco fue nombrada. En cambio, Bush ayer habló casi 40 veces, mencionó la necesidad de la libertad y habló de la necesidad que Estados Unidos tenga que defender su libertad mediante la libertad en otras tierras. Esto significa claramente que hay un programa tras esto.
Tengo aquí algunas expresiones del presidente Bush en su discurso de ayer, vinculadas justamente con eso que usted mencionaba. Bush dijo, por ejemplo, que la supervivencia de la libertad en Estados Unidos depende del éxito de la libertad en otros países. Dijo también que quiere extender la democracia a cualquier rincón del mundo. Y creo, Rial, que una pregunta que podemos hacernos desde aquí, desde nuestra posición, es si esto puede interpretarse como la continuación de la política exterior actual de Estados Unidos, pensando, por ejemplo, en que Estados Unidos pueda intervenir en otros países.
Esa continuación, la forma práctica que esta asuma, si es una intervención más fuerte desde el punto de vista militar, o si es por medios diplomáticos, eso es otra cuestión. Ayer también en el discurso Bush habló de que emplearía las armas solos cuando sea necesario, dejando obviamente la nebulosa todo esto. Pero hay otros hechos que lo dicen claramente. El señor Colin Powell, quien era secretario de Estado, dejó de serlo. Quien lo sustituye, la señora Condoleezza Rice, está más en esta idea de continuar una política exterior fuerte, agresiva, de promoción de lo que sería este modelo occidental de democracia y de cambio alrededor del mundo. Lo mismo puede decirse en otros cambios que hay en el gobierno, quizás uno de los más claros, el del señor Ashcroft por el señor González, que el señor González, como sabemos, fue uno de los firmantes de un memo interno del gobierno que autorizaba el uso de apremios físicos de tortura en en Irak y luego desembocó en el conocido escándalo de la prisión de Abu Ghraib.
Recordemos que González va a estar al frente del Departamento de Justicia.
Exactamente.
Siguiendo la línea de razonamiento que usted planteaba recién, Bush envió en su discurso de ayer un mensaje bastante conciliador, digamos, a los países de Europa, diciendo que necesitaba su consejo y su apoyo. Específicamente el mandatario británico Tony Blair dijo que espera que Bush adopte una actitud más consensual, fue el término que usó Tony Blair durante este segundo mandato que inicia Bush. Y usted mencionaba recién a Condoleezza Rice, la futura canciller, la futura secretaria de Estado del presidente Bush durante este segundo periodo de gobierno, y me gustaría conocer su opinión acerca de si puede pensarse en una actitud de búsqueda de consensos con la comunidad internacional cuando asume la cancillería a alguien que pertenece al ala dura del Partido Republicano, como es Condoleezza Rice.
Sí, la posibilidad de que haga consensos, obviamente siempre cualquiera de los miembros de del actual gobierno preferiría conseguirlo, pero esto no implica que si no los obtienen no actúen. Con consenso o sin consenso, la idea de llevar adelante una política exterior fuerte se va a mantener.
Es decir, que en su opinión, en ese segundo mandato no va a haber un cambio en cuanto a la posibilidad de acciones militares si es que la Casa Blanca lo considera necesario.
Exactamente, sí, eso es política clara, ¿no? Respecto a Europa hay dos o tres puntos que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que la gran alianza europea tenía con Estados Unidos, tenía como fundamento la existencia de la amenaza de la Unión Soviética. Eso desapareció. En segundo término, hay que tener en cuenta la gran diferencia que hay entre una Europa que en estos momentos ya es domicilio de 15 millones de musulmanes, que en este momento tiene que discutir la posibilidad del ingreso de Turquía a la Unión, que eso significa que ingresarían 70 millones de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a una religión musulmana, y que de hecho Turquía sería el segundo país más poblado de toda la Unión Europea. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta la gran diferencia entre un Estados Unidos, una nación de creyentes en donde la religión es sustancial. Ustedes, si se fijan en la ceremonia de ayer, ¿cuántas veces hubo plegarias constantemente respecto a una Europa en donde ese tipo de actitudes está en baja estima por parte de gran parte de la población que realmente no tiene esa adhesión hacia las diversas iglesias?
Me gustaría venirnos un poco hacia nuestra región, hacia América Latina. Durante el primer mandato de Bush se habló mucho de que este gobierno había dejado de lado a América Latina. ¿Cómo cree que va a ser la relación de Estados Unidos con nuestro continente en este segundo periodo de gobierno de Bush?
Muy similar. O sea, no, América Latina no es una de las áreas predominantes desde el punto de vista estrictamente político. O sea, los intereses mayores en la región están en principio en el funcionamiento del NAFTA, en las relaciones con México, en el problema con la migración, en segundo lugar en la posibilidad de tratar de expandir el ALCA, pero sin tanto esfuerzo, porque hasta ahora se sabe que hay cierta resistencia, fundamentalmente la cabeza de Brasil, para llevarlo adelante. Es un hecho. El punto más fuerte va a ser quizás un hostigamiento hacia aquellos regímenes que no se consideran amigos, ya lo hizo la señora Rice en sus presentaciones frente al Senado para la confirmación, mostrando que Venezuela es un problema. Se sabe además que la política respecto a Cuba tampoco va a variar. Sí habrá, y hay que tenerlo en cuenta, cambios en el equipo latinoamericano. No queda claro si el señor Noriega sigue al frente, muy posiblemente no. Habrá otros retiros y hay que ver quiénes serán los nuevos que la implementarán.
En el caso de Venezuela, específicamente, el término que utilizó Condoleezza Rice fue el de una influencia negativa para la región.
Exactamente. Y esa influencia negativa es lo que tratan de que no se expandan y tratar de cerrarla. Pero no es mucho más que eso. El otro punto muy fuerte en Latinoamérica de interés es Colombia. Se va a mantener la actual aplicación del plan y el fuerte respaldo de Estados Unidos al presidente Uribe.
Real, evidentemente el tema clave en estos últimos meses en Estados Unidos, durante la campaña electoral, durante buena parte de la presidencia de Bush, y probablemente durante buena parte del segundo mandato del presidente Bush va a ser la situación en Irak. Pero también hay otros temas importantes en los cuales Estados Unidos tiene mucho peso. Pienso en el caso de Medio Oriente. ¿Considera usted que va a haber una modificación de la postura norteamericana, considerando además las modificaciones políticas que ha habido en los últimos tiempos en Oriente Medio? ¿Cree usted que va a haber una modificación de la postura norteamericana en cuanto a lo que es la negociación de paz Israel-Palestina?
No, no demasiado. Hay que ver que el aliado clave de Estados Unidos en la zona es Israel. Si además se tiene en cuenta, y lo dijo Bush ayer claramente, que para él lo importante es la expansión de la democracia, el único régimen democrático en la zona desde hace mucho tiempo es el israelí, guste o no. O sea, necesariamente lo que sí va a apoyar a Estados Unidos es que haya un acuerdo entre el régimen de Sharon y el nuevo presidente Abbas, que fue electo hace pocos días en Palestina. El acuerdo obviamente pasa por seguir profundizando aquellas ideas que su antecesor Bill Clinton llegó a exponer fuertemente en Camp David al final de su mandato. Pero no va a haber demasiados cambios en otras cosas. En Irak, además, el punto clave ahora es la elección del día 30, que el punto sustancial es saber cuánta gente va a finalmente participar y se considera entonces que de ahí en adelante hay una posibilidad de empezar negociaciones para consolidar un gobierno iraquí.
Ahora, ¿cómo podría repercutir en Estados Unidos, en el gobierno de George Bush, la eventualidad de que la situación en Irak luego de las elecciones continúe incambiada, es decir, continúe esa situación de violencia y atentados permanentes que vemos día a día por televisión? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias directas para el gobierno de George Bush?
En eso hay que tener en cuenta una cosa. La situación en Irak no va a cambiar prácticamente mucho al día siguiente de la elección. El primero de febrero es muy posible que estén los atentados diarios y los 3 o 4 muertos diarios que uno ve acá en cualquiera de los diarios, la lista de ellos. Eso no va a cambiar. El punto más fuerte es el otro. Es que Estados Unidos está embarcado en un tipo de conflicto que va a durar muchísimo tiempo y donde no hay claramente una salida. Cuando uno refiere una guerra contra el terrorismo no es un actor, es una conducta. Y esa conducta ha sido recurrida por muchos movimientos a lo largo de la historia. Y eso va a continuar. Por consiguiente, en Estados Unidos, ese tema, la repercusión que tiene es mantener esta sociedad de miedo que en la práctica se ha instaurado luego de septiembre del año 2001.
Hace un par de meses tuve oportunidad de estar en Estados Unidos y una de las cosas que me llamó la atención y que vino a mi memoria ayer viendo la ceremonia de reasunción de George Bush es el hecho de que se maneja bastante poco a nivel de la gente común la información sobre el número de muertos estadounidenses en Irak. Y me preguntaba entonces si este año 2005 será efectivamente el año de la retirada de las tropas en Irak y si no lo es, ¿cuáles podrían ser las consecuencias eventuales para la presidencia de George Bush, teniendo en cuenta la situación tan peligrosa en la que se encuentran las tropas estadounidenses en ese país árabe?
Hay una cosa clara que tener en cuenta. La Fuerza Armada de Estados Unidos no es la Fuerza Armada de tiempos de Vietnam. No es una Fuerza Armada de conscriptos. Es una Fuerza Armada de profesionales. De gente reclutada por un salario, en general proveniente de estratos sociales bajos. Y que a su vez, hasta geográficamente, está ubicada en aquellas zonas del país menos avanzadas. Mira, yo vivo acá en New York es difícil ver a alguien uniformado. Hay muy poca gente que pertenezca a la organización militar. La masa de los soldados está reclutada en el sur y en los estados del medio oeste, las zonas más prósperas, las zonas que precisamente no fueron las que votaron por Bush, sino las que votaron por John Kerry, son las que aportan menos personal armado. Y también, consecuentemente, las repercusiones de lo que ocurre se dan a otro nivel. No suelen darse en las grandes ciudades donde tampoco se recluta un número alto de soldados. Las repercusiones se dan en pequeños pueblos, en bases, en lugares donde justamente los militares viven aparte. Es una situación completamente distinta. Y para buena parte de los integrantes de la Fuerza Armada, el apoyo a la situación todavía se mantiene. Claro, hay sectores que critica. Algunos dicen, caramba, el mes pasado un soldado le dijo al ministro de Defensa Rumsfeld que no había suficiente blindaje en sus vehículos. Y hoy dice, con los 40 millones que gastaron ayer en la fiesta de inauguración, eso se debió haber destinado a poder mejorar la situación del equipo militar. Claro, pero ese tipo de críticas las hace fundamentalmente gente que no pertenece a la Fuerza Armada.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Estamos en conversación desde Estados Unidos con Juan Rial, consultor internacional en política exterior, analista que suele acompañarnos aquí en Perspectiva en El Espectador, hablando sobre la asunción de George Bush para un segundo mandato de 4 años al frente de la Casa Blanca, hecho que ocurrió ayer jueves. Rial, yéndonos al plano interno, al plano político interno en Estados Unidos, ¿cuál diría usted que son los grandes desafíos que enfrenta Bush en este segundo periodo de gobierno?
Son de dos tipos. Uno, en el campo social, fundamentalmente, el gran cambio que Bush intenta llevar adelante es finalmente en privatizar la totalidad de la seguridad social, en tratar de crear un sistema de cuentas personales para los trabajadores jóvenes. En la práctica, algo que conocemos bien en América Latina, que consiste en pasar de los sistemas de jubilaciones amparados por los estados a un sistema amparado pura y exclusivamente en la actividad privada. Obviamente, para el futuro trae el problema de quién atenderá finalmente a indigentes o a aquellos que no hayan podido realizar los aportes mínimos.
La reforma jubilatoria es una de las reformas que ha sido
más fuertes que probablemente plantea.
Sí, una de las banderas de campaña de los republicanos el año pasado. Sin embargo, y a pesar de que Bush tiene un dominio prácticamente completo del Congreso, es una reforma que ha generado enormes resistencias.
Hay muchas resistencias porque obviamente también dentro de los propios representantes y senadores republicanos hay intereses. Hay un lobby muy importante que se llama la ARP, la Asociación de Retirados, que también es un contribuyente fuerte en las campañas electorales, que realmente se opone a este tipo de medidas. También hay, en segundo término, un avance casi seguro que va a haber en la reforma tributaria. La reforma tributaria en los 4 primeros años ha funcionado lentamente, pero sin pausa, para llegar a este nuevo esquema en el cual favorece mucho a las grandes corporaciones y ha reducido a su vez el nivel impositivo de algunos sectores, siendo fundamentalmente regresiva, pero en línea con muchas de las recomendaciones más o menos ortodoxas para el manejo de la macroeconomía.
Precisamente hablando de economía, pasamos por unos instantes al terreno económico. Hay bastante consenso, por lo que hemos leído en Wall Street, de que va a haber una pequeña caída de la actividad, del ritmo de la actividad económica en el año 2005 en Estados Unidos. Y también, y sobre todo, hay dudas de si la administración Bush va a poder corregir un elevado déficit en las cuentas públicas, que por cierto prometió recortar a la mitad en 5 años. ¿Usted cree que el gobierno Bush va a poder efectivamente cumplir esta promesa de reducir el déficit y por lo tanto comenzar a corregir algunas de las falencias de la situación macroeconómica norteamericana actual?
Casi seguramente no. El déficit es demasiado abultado, pero hay una gran explicación para que este déficit no cause demasiados problemas, y es que hasta el presente muchos de los países siguen comprando reservas de dólares, fundamentalmente bonos del Tesoro americano, y esto permite que el déficit se transfiera a generaciones futuras. Hay que ver que hoy uno de los principales socios de la economía de Estados Unidos y de su área financiera para jugar el déficit es precisamente China. China hasta ahora sigue comprando sustancialmente bonos en dólares, no en euros como en algunas veces han intentado amenazar, pero esto supone negociaciones en otros campos mucho más complejas que por el momento no parecen cambiar la orientación de los chinos de seguir comprando los bonos en dólares y consiguientemente sosteniéndose el déficit americano, que será un problema a resolver en el futuro.
Para terminar, me gustaría volver a una expresión que utilizamos durante esta conversación, Rial, que es la de capital político de George Bush, y me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a cómo lo va a gastar en el plano político interno, considerando que este es definitivamente el último periodo de George Bush al frente de la Casa Blanca.
Sí, queda claro y se sabe cuando uno conversa con gente en Washington que el Bush y su todo el equipo espera llevar a cabo toda esta actividad en prácticamente 2 años. Ellos saben que siendo un segundo periodo, no habiendo posibilidad de reelección, dentro de 2 años gran parte del equipo republicano va a tener que empezar a pensar en su futuro político y Bush simplemente llega al fin. Él sabe que le quedan 2 años para hacer todo. Hay una cosa importante que espera también hacer para gastar su capital político y es la composición de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales. Muy seguramente, como Bush en eso va a imponer todo su posible prestigio y todo su peso sobre el Congreso para nombrar a conservadores en esos puestos. Hay que recordar acá que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, sus miembros son designados de por vida. Y en este periodo, de una buena parte de ellos, probablemente hasta 3 o 4, los nombrará Bush. Y dado lo que se sabe de lo que es hoy la esperanza de vida, es muy probable que muchos de los que nombre Bush sean miembros de la Suprema Corte de Justicia por los próximos 20 o 25 años.
Juan Rial, consultor internacional en política exterior, analista, le agradecemos esta mañana su participación aquí en Perspectiva, analizando la segunda asunción de George Bush al frente de la Casa Blanca.
Gracias a ustedes y a la audiencia.